¿Cómo convertirte en imparable después de un corazón roto? En este podcast, como sabes, tenemos contenido de expansión profesional y personal, pero no podemos dejar de lado que hay cosas que nos pasan en la vida que voltean todo de pies a cabeza. Son estos momentos en los que te puedes replantear quién eres, hacia dónde vas, qué haces con tu vida. Y claro, uno de esos momentos puede ser una ruptura amorosa. En esta ocasión quise intentar un formato diferente. Quise invitar a una amiga y que estuvieras en una conversación de dos personas. Es como si estuvieras sentada en nuestro cafecito, donde ella nos va a platicar una historia real, pero además, cómo poder extraer estas enseñanzas que nos traen las crisis. Cómo las relaciones a veces nos pueden transformar, nos pueden destruir y cómo podemos resurgir de ellas. Te vas a dar cuenta que es un formato diferente, muy ligero, muy orgánico, lleno de risas y lleno de historias. A lo largo del episodio, Tatiana te va a platicar quién es ella, qué hace, pero creo que lo más importante con lo que te tienes que quedar es que ella es una imparable, que ha decidido salir adelante a pesar de las circunstancias. Así que espero que esta historia te inspire y lo disfrutes. Así que agarra bien tu cafecito. Gracias, amiga Tats, por abrir tu corazón, por tu valentía, y espero disfrutes este episodio.
Bienvenidas a todas, imparables, ¿cómo están? Oigan, aquí tengo una invitada muy especial, Tats. Mi amiga Tats, ¿cómo estás, mi Tats?
Hola, muy bien, muy bien. Muy emocionada, nerviosa también. Porque se va a poner, espero se ponga muy bueno, el chismecito aquí.
Sí, te dije, oye, no vamos a hacer como podcast de chisme, pero te invité, mi Tats, porque se van a dar cuenta, y digo, lo voy a poner en la descripción, que creo que eres una persona, y el otro día te lo dije, que se toma muy en serio su sanación. O sea, yo creo que en la vida va a haber momentos en los que a todas y a todos la vida nos sacuda. Y entonces te quería invitar porque creo que eres un gran ejemplo de cómo cuando la vida te mueve las fichas que tú ya tenías bien posicionadas, toca arremangarse y toca hacer la chamba. Porque creo que es más sencillo y muchas personas estamos acostumbradas a estas cosas pasan y la vida me pasa y todo mal. Pero te quería invitar porque quiero además de que nos platiques un poco de contexto y de tu historia, nos compartas qué herramientas has usado tú para no nada más sanar, sino reinventarte, reconocer otra vez quién eres tú y todo esto. Entonces, bueno, no sé si quieras empezar presentándote y un poco de contexto, que tú creo que tú ya sabes cuál es el contexto. Lo que nos quieras compartir.
Sí, bueno, me presento, pues soy Tatiana, soy amiga de personal de Ale.
Amiga personal, he ido a todos los cumpleaños de sus hijos.
Amiga personal, sí, exacto. Bueno, soy comunicóloga e improvisadora, hago comedia, entonces también si ven que me río de mis traumas, pues es algo normal.
Y que por eso me encanta también.
Ajá, que fui muy regañada. Bueno, ahorita llegaremos a eso. Fui muy regañada por reírme de mis traumas. Llegaremos a ese momento. Y bueno, lo que más me gusta es la comedia, la improvisación y la expresión. La expresión del ser. Pero no venimos a platicar de eso, venimos a platicar justo de las herramientas que hice cuando la vida me sacudió, y aquí les va pues ya el contexto, ¿no? Me fui a vivir a Ciudad de México pre-COVID, como unos meses antes de que empezara el COVID, en mayo 2019. Y ya dije, vengo aquí por mi carrera artística y voy a triunfar, y empecé a hacer castings y todo. Y en el transcurso de eso, pues conocí a ¿cómo lo voy a decir?
¿A una personita?
Conocí a una personita, mi evento canónico. Conocí a mi evento canónico y pues me enamoré, ¿no? Así simplemente, ya, me enamoré. Y luego pasaron muchas cosas en el mundo que fue como, ya empieza el COVID y se puso pues, no sé, súper fuerte la situación, ¿no? Ciudad de México se cerró, no sé, era como
de película, ¿no?
De película. Yo decía que era como vivir en la ciudad gótica. Porque salías en la calle y no había nada. 7 de la noche, todo cerrado. O sea, realmente fue muy fuerte. Me atrevo a decir que más que en Guadalajara. Porque en Guadalajara como que cerró por 2 semanas.
Sí.
Y bueno, en ese tiempo, desde cuando yo lo había conocido a él. Y habíamos estado saliendo y así. Pero ya cuando llega el COVID, pues como es un toque de queda, pues ahí fue cuando ya estuvimos 24-7 juntos. Entonces estuvimos 24-7 juntos. Yo me iba a su departamento. Yo vivía un estrés constante, que sí lo voy a decir, que era que mi familia quería que yo me regresara a Guadalajara. Uh-huh. Entonces, mi mamá, por ejemplo, me hablaba súper seguido, regrésate, regrésate, es una pandemia, tenemos que estar juntos. Y yo no me quería regresar porque estaba muy feliz, obviamente.
Viviendo el sueño, además.
Viviendo el sueño, enamorada, feliz. Entonces, bueno, empezamos a pasar así 24/7 juntos y la verdad es que el COVID fue un tiempo muy bueno. O sea, yo creo que cuando estábamos juntos y cuando específicamente esa época que estábamos como empezando y todo, pues fue buena. ¿Se pudo haber quedado ahí? Sí, también se pudo haber quedado ahí. Pero después ya empieza a abrir COVID y bueno, para no hacer el cuento más largo, vamos a irnos para adelante. La relación. En diciembre de 2022 me da anillo.
Te compromete.
Me comprometo. Y obviamente, o sea, ahorita me ven la cara así porque pues ya no tengo...
Ya no estoy comprometida.
Me comprometo y en ese momento para mí fue como una respuesta inmediata de que pues sí. O sea, de hecho, pues contesté pues emocionadísima y convencida y todo. Y, pues sí, me comprometí. Y yo de ahí como que sentía que las cosas estaban raras. O sea, por ejemplo, a mí algo que me hizo siempre mucho ruido es que yo, no sé, nunca habíamos hablado de casarnos. Entonces no habíamos hablado como de planes a futuro o así. Fue sorpresa. Y fue un evento súper grande. O sea, fue quien me detiene en Instagram. Fue un evento súper grande. Fue que en Nueva York, en el puente de Brooklyn, fotógrafo, las fotos hermosas. O sea, yo las veía y yo de que, wow, o sea, esta podría ser la portada de una película de Notebook o algo así. Bueno, si vuelven a ver The Notebook, pues sí, sí puede ser su portada, porque está muy tóxica la película también. Y ya, ¿no? Pero después de eso, era como... O sea, yo ahí empezó como más conscientemente este rollo. Me acuerdo en la cena después del compromiso, que estábamos él y yo, o sea, después de comprometernos. Y yo de, ¿y qué sigue? O sea, ¿cómo fue? ¿Qué sigue? ¿Qué planes hay? Así, como... Ay, ya, a ver, ya nos comprometimos, ya como suficiente por hoy, ¿sabes? Como de, ya, luego hablamos de eso. Uh-huh. Y yo sí me acuerdo como de sentir raro. Regresamos de las vacaciones, su familia de enséñenos las fotos, y yo, sí, ¿sabes? O sea, claro, hay que proyectarlas en la tele y así. Y él como, ah, sí, proyéctalas tú. Y yo como, y de hecho ese día habló conmigo en la noche y así de, mi amor, no sé qué me pasa, la verdad es un tema que me pone nervioso, pero estoy emocionadísimo de que nos casemos. Y ya como, ¿qué te digo, no? O sea, nunca te pedí el anillo, estoy emocionadísimo, pues obvio no estás emocionadísimo.
Que ese es un tema que te iba a preguntar, porque creo que sí. Algo que se me hace muy interesante en tu historia es que venimos a lo mejor de una cultura donde socialmente se esperan ciertas cosas, ¿no? Pero como yo te conozco, yo sé que tú no eres una persona que necesariamente lo tuvo que haber o presionado y demás. O sea, como que a lo mejor había esta conversación social de que, claro, ya les toca, ¿no? Lo que toca casarse o lo que sea. Pero no siento, como dices tú, que era algo que tú necesariamente estuvieras presionando o insistiendo. Como que las cosas se dieron, pero a lo mejor más la presión, no sé si fue social o...
Pues no, yo no creo. O sea, yo al día de hoy... No creo que fue... O sea, presión social no creo, porque para empezar, pues él ya tenía 39, o sea, en ese momento. Entonces la presión social, pues a él tampoco le importaba, ¿no? Si no, yo siempre lo dije, y andando con él yo lo sabía, que era como... Si su prioridad fuera tener una familia, ya lo hubiera tenido. ¿Sabes? Siempre lo pensé. Y de mi parte, la verdad es que no era un tema que yo hubiera decidido también que fuera necesario para mí. Y pues ya vivíamos juntos como de, pues prácticamente desde COVID, oficialmente desde unos 2 años y medio atrás. Uh-huh. Entonces no sé, no era algo que yo buscaba.
Uh-huh. Y entonces estabas como en esa etapa en donde tú estabas como muy emocionada por este evento canónico y a lo mejor él tal vez no tanto.
Sí, yo estaba muy emocionada, notaba que había algo raro y bueno, entonces me dice, ese tema me pone muy nervioso y pues sí, yo me preguntaba como... Ah, pues, pues al final fue un tema que él decidió, ¿sabes? O sea, que él decidió que pasara. Y yo tenía esa sensación rara que había tenido a lo largo de la relación, igual y sin haberme dado cuenta conscientemente, ¿saben? Entonces, bueno, ya voy a empezar a meter como qué herramientas fui usando. Uh-huh. Y ahí les va. Cuando yo empecé, desde antes de andar con él, yo ya iba a terapia. Uh-huh. Iba a terapia narrativa con una psicóloga que se llama Maru. Muy buena. Y es algo, lo voy a decir, y nunca lo he confesado, la verdad, pero lo voy a decir. Yo veía a Maru y pues le platicaba de mi relación y nosotros habíamos tenido muchos problemas, o sea, él y yo, cuando abrió el mundo. O sea, te digo, en COVID habíamos estado muy bien y cuando abrió el mundo a mediados de 2021, que ya pues los antros volvieron a abrir en Ciudad de México, los bares, restaurantes, etcétera, pues él ya, la primera vez que pasó algo así fue como, ay, oye, me invitaron a una inauguración. Y yo, ay, qué padre. No, pero pues solo a mí. Y yo, ¿cómo? Y pues sí, o sea, él salió solo y yo me quedé pues como de, no manches, llevamos un año y medio pegados por el COVID y ahora ya quiere salir solo. Que a ver, aquí hay dos vertientes, ¿no? O sea, en el momento yo lo veía como, claro, yo soy un pegoste.
Yo tóxica que quiero que esté conmigo en todos lados.
Yo soy la tóxica que quiero que esté conmigo todo el tiempo y pues yo también tengo que empezar a hacer mis planes y volver a conocer gente y pues sí, pobre que yo estoy aquí como chicle, ¿no? Uh-huh. Que bueno, esa sería una parte. Pero pues siguieron pasando eventos así y por ejemplo me acuerdo un día que él salió, bueno, fue un viernes, que es muy importante, fue un viernes que se fue con un amigo a unas carreras, ya en el futuro descubrimos qué pasó ese día.
Comillas para los que no están viendo YouTube, vaya
comillas. Y el sábado que me dijo, ay, oye, salió plan con una amiga y voy a ir a la exposición de Van Gogh Alive, o sea, como a un museo, ¿no? Y yo obviamente después de ese fin de semana, o sea, yo el domingo lloré, me sentía súper mal y luego lo hablé en terapia y de que me dice Maru, pues eso es una cita. O sea, si fue él con la amiga, que ni sabes quién es, y fue a la exposición de esto, pues es una cita. Y yo así de... Y yo, pues que ya la había reclamado, vuelvo y ya fui a terapia y sí es una cita y así. Y me acuerdo que él, pues, obviamente, pues él defendiendo su
parte, su territorio.
Su territorio. No, pues qué mal que ir con una psicóloga te ponga más mal en vez de ayudarte. Uh-huh. Y la verdad, lo que voy a confesar, la verdad es que en ese momento, o sea, no en ese exacto, pero en esa temporada de mi vida, sí dejé de ir con Maru porque decía, o sea, sí me acuerdo de llegar a pensar de que si sigo con Maru voy a cortar.
Y aquí yo quiero rescatar algo, que obviamente ir a terapia te confronta. Y cuando en la terapia no te dicen cosas que quieres escuchar, o sea, como que tú quieres que te digan, la que está mal eres tú, porque tú lo puedes solucionar. Pero en cambio, cuando ya hay señales de que esto no está tan chido, claro que uno se aleja de herramientas que le podrían ayudar, pero que en este caso como no convenía ni a ti ni a él, que Maru tuviera la razón, era como, bueno, Maru, ahí nos vemos, ¿no?
Sí, exacto.
Entonces, sí. Como enseñanza número uno, como tal vez no dejar las herramientas que te incomodan. Obviamente, sabemos historias de terapeutas, como en todos los raros, ¿no? Pero creo que como... Punto número uno, no dejes las herramientas que te están confrontando.
Exacto. Pues sí, yo lo supe y mira, ahí pudo haber terminado y ya otra historia hubiera sido, pero no. Y después, bueno, ya nunca dije... hice unos saltos en el tiempo.
Está bien.
No sé por qué me fui con Maru, pero bueno, después de Maru, estuve con Anisha, que ella es como holístico. Holístico, ella vive en Nueva York, lo hacíamos en línea y lo hacía.
Se va a borrar esto.
Pero es comediante. No, no, comediante. Hasta hay que borrarlo, a ver. Teníamos la terapia en línea y ella, con ella, mira, yo hay terapias que no me cuestiono mucho cómo funcionan, que era lo que te decía. No es como que yo, ay, ¿qué terapia haces? Gestalt, y ya voy a investigar cómo es y saber perfectamente. Y pues Anisha hacía holístico y yo. Ella es coach de vida. No sé bien qué metodología, qué cosa, pero entré con ella. Y justo yo me presenté con ella. O sea, dejando a Maru, me presenté con Anisha así de, soy celosísima, estoy teniendo muchísimos problemas porque no dejo a mi pareja ser, soy su chicle. Y pues obviamente en ese momento yo ya tenía una ansiedad cañona, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ella me ayudó en su momento a que yo viviera feliz. O sea, ahora analizándolo, gracias a Anisha o a mi terapia con ella, yo vivía feliz, pero en individual. O sea, después me di cuenta que todo ese tiempo que fue principios de 2022,
yo era feliz sola.
Yo era feliz en mi rollo. Ajá. Así, yo así de, ay, tengo curso de pintura, ay, voy a salir ahorita con unas amigas. Y yo en mi rollo, o sea, ahí sí pude haber tenido un roomie o un novio y...
Y daba igual.
Y daba igual, ¿no? O bueno, no, hubiera tenido menos ansiedad con un roomie. Y bueno, ok, entonces ahí vi... Esto, lo importante es que ahí vi señales y en algún punto dejé herramientas porque me hacían ver cosas que yo no estaba lista. De hecho, con Anisha también llegué a un punto que dije, lo quiero cortar. Pero, ajá, y esto es súper importante. Yo lo quería cortar por un feeling y no... Y como que yo decía, es que no tengo algo.
No tengo evidencia. Solo, sí, o sea, lo siento, ajá. Siento, pero no tengo evidencia.
Ajá. Que hoy lo veo y digo, no manches, no tienes que tener evidencia. O sea, si simplemente ya no te sientes feliz, lo puedes terminar.
Uh-huh. Es intuición, ¿no?
Es intuición. Sí, totalmente. Ni siquiera tienes que saber por qué. No sé, ni le tienes que dar explicaciones, la verdad. Le puedes decir, nomás ya no soy feliz y ya va. Como que a mí me preocupaba. Yo era de, ¿pero qué le voy a decir? Y como que me daba, no sé, ya estaba todo muy enfermo ahí, pero... Como que me daba lástima o entre ternura y lástima. O sea, ¿cómo voy a decirle que
ya no? Y creo que eso pasa, por ejemplo, yo lo traslado a las personas que nos están viendo si están como en un tema de, oye, ¿dejo o no ese trabajo? ¿Me gusta o no ese proyecto? ¿Me gusta o no esa persona? Creo que la intuición, que se habla mucho, a veces las mujeres no la ejercemos por no tener evidencia. También, bueno, creo que es un punto interesante porque hay unas cosas que son intuición y otras ansiedad. Y otra es tu mente que te está queriendo comprar cosas locas. Pero creo que el escuchar, a lo mejor no te vas a dejar llevar por la intuición, pero vas a decir, algo está aquí, le voy a prestar más atención. Voy a ponerme como más sensible a esto que no me está latiendo.
Exacto. Sí, y en ese momento yo odiaba la frase de ojo de loca no se equivoca. Y sí lo quiero decir. Porque yo decía, no, ¿cómo la voy a decir? O sea, ¿cómo va a ser real esa frase? Porque pues mi ojo de loca, pues, volaba, ¿no? Y no se equivocaba. Spoiler alert, no se equivocaba. Entonces, bueno, estaba yo en ese proceso cuando ya me comprometí. O sea, queriéndolo cortar, luego empezó a ser un año tan bueno. Luego nos mudamos de departamento porque yo... Como que pensaba de lo que no era feliz, era que ya vivía yo en su departamento. Yo decía, no, nos tenemos que cambiar y un espacio de los dos. Que qué bien, lo veo lógicamente bien. Uh-huh. Pero ahora si me preguntas, pues yo... O sea, yo busqué el departamento, yo empaqué las cajas, ¿sabes? O sea, como que yo moví...
Los hilos.
Yo lo forcé, la forcé. Uh-huh. La forcé y nos cambiamos de departamento. Y después de eso ya fue el viaje a Nueva York, donde nos comprometimos. Y ya regresando, pues les digo que yo sentía esto raro, a él no lo veía emocionado, como que se enojaba, o sea, no sé, como que le daba el tema. Y también decía, me acuerdo mucho que una vez nos visitaron unos amigos de Guadalajara y fuimos a desayunar. ¡Cuéntenos! Y él, ay no, es que, o sea, platíquense entre la gente, porque ¿por qué un tema? ¿Por qué tenemos que platicar lo mismo cada vez? O sea, y yo como, no manches.
De que pues es una historia muy bonita y nos vamos a casar. De que...
Pero bueno, en fin. Pues, un día descubro que sí, efectivamente, me engañaba. Y el día que se había ido, dizque con su amigo, porque pude checar fechas, ser agente del FBI, explotar mi locura, como... Me gusta decirlo. Me gusta decir que llegué a muchos puntos de la psique humana. Porque se escucha muy elegante. Básicamente es... No, pues me volví loca. O sea, me volví loca buscando información, viendo qué había pasado. Y ese día del fin de semana del museo con la amiga, un día antes se había ido a Cuernavaca con la mejor amiga de su mejor amiga.
Ahí para acabarla, de rebate.
Ahí verán. Ahí se las dejo. Bueno, yo me enteré y lo confronté, cosa que él negó. Negó. Y yo en ese momento entré como en... pues en algo muy turbio, me atrevo a decir depresión, aunque nunca ninguna psicóloga me lo dijo o así, pero yo ahora lo veo como en algo súper gris, porque ya cuando lo confronté yo sabía que era verdad y él no me lo decía, entonces ya es como, pues es que es un mentiroso. O sea, jamás, a pesar de que sí toqué mucha locura, ya jamás pensé que no... o sea, que las pruebas no eran reales, pues. Entonces yo sabía que me había engañado, que me había estado engañando y que no me decía y era un mentiroso. Maldito. Y seguro sí lo va a escuchar.
Hola.
Hola. Bueno, entonces eso fue muy feo y yo pues estaba en negación total. O sea, yo quería seguir. O sea, yo es que yo era como, no, es que nos vamos a casar. Y obviamente ya en mi mente... o sea, teníamos el nuevo depa y en mi mente yo empecé, yo ya tenía mi primer hijo, ya sabía cómo le quería poner. Así ya estaba yo en mi mente y yo de que no, quiero que nos, o sea, tenemos que seguir con esto, ¿no?
De alguna forma como negando, o sea, tú ya lo sabías, pero de alguna forma, claro que es muy difícil derrumbar tus sueños de un día para otro. O sea, como que creo que al ser humano lo que más le cuesta es desapegarse de lo que tú ya dabas por hecho, porque como... como mujeres o como sociedad te dan por hecho de que te dan anillo, te casas, hijos, perro, casa, jardín. O sea, no sé, pues sí, cada quien tiene en su mente. Entonces, esta parte de destruir o desmoronar lo que ya tenías tan fijo.
Sí, literal fue así de... no sé, yo había pensado ponerle al hijito como su segundo nombre, ¿no? Literal fue de matar al niñito
mental.
Mental, pues para poder seguir, ¿no? Entonces, ese es... esos meses fueron horribles porque yo ahora lo veo como que me estaba despidiendo de esa vida. O sea, literal, porque me estaba despidiendo. Y llegó un momento muy... a ver, ¿cuándo fue? Déjenme hago memoria. Sí, llegó un momento en el que lo volví a confrontar porque salimos al lugar donde nos habíamos conocido, que era un bar muy chido en Ciudad de México, Café Paraíso.
Sí, sí.
Y ahí nos habíamos conocido y un día llegamos, o sea, me dijo, ay, vino un amigo de no sé dónde, ¿quieres venir? Sí, porque pues ya no le creía nada de ninguna.
Claro que voy contigo hasta el baño.
Claro que voy a ir. Ya fui y le dije, mira, yo sé que sí pasó. Digo, seguro no con esa calma, ¿verdad? Pero bueno, yo le dije, sé, dime la verdad. Bueno, le dije, yo sé que sí pasó y me da más miedo que no me puedas decir la verdad. Porque yo en todos esos meses en mi mente yo era de que... no, me engañó porque se enamoró. Me engañó porque seguro en ese tiempo estábamos súper mal. Me engañó porque... no sé, ¿sabes? Yo queriéndolo justificar, queriendo encontrar por qué. Y bueno, en ese momento yo digo que se desenmascaró. Me dijo, pues sí, sí pasó y con más personas. Y el día que vuelva a pasar, tú ni te vas a enterar. Y yo... pues bueno, yo traumada, ¿no? O sea...
como que ahí lo aceptó y lo decretó que eso iba a seguir ocurriendo.
Ajá, entonces ahí reveló, pues... sí, pues que esa era su mentalidad. O sea, que él en realidad era como... pues ya encontré... una mujer para casarme que sea la oficial. Y yo pues voy a seguir con... el patrón de macho mexicano o de macho. Y pues ya... como dicen en entorno religioso, la capilla y las capillitas, o como, no sé cómo dicen.
La catedral y las capillitas.
La catedral y las capillitas. Pues yo iba a ser la catedral.
¿Y quién sabe quién más las capillitas?
Y las capillitas por ahí. Entonces, pues ahí me lo dijo, la verdad, sea sincero, pero pues de una forma súper violenta. Pero bueno, eso es otra historia.
Que, perdón, antes de que continúes, lo he platicado yo con mi abuelita. Que ella está tan normalizado que en sus tiempos era como un... sí, pues es que tenía su catedral y sus capillitas. Como si fuera algo del día a día. Que, ojo, creo que hay parejas que lo saben y lo aceptan, pero es un acuerdo. Uh-huh. En cambio, cuando se establece que el status quo es que yo tenga a mi esposa, pero por aparte tengo otras relaciones amorosas no acordadas con mi pareja, tiende a ser un rasgo muy, muy mexicano, pero además muy arcaico, muy latinoamericano. Uh-huh. Entonces creo que el tema está en que, no necesariamente el tema está en que tengas muchas parejas, sino el que no sea acordado y no sea
consensuado. Exacto, que no sea ético, ¿no? O sea, que no sepan, esto era un engaño. Porque, a ver, también yo pues me considero más open mind que algunas personas que conozco, o que la media de las personas que conozco. Y yo consideré, o sea, yo estaba de que, no importa, voy a abrir mi relación. Voy a abrir mi relación, nos vamos a entregar al poliamor. O sea, no, yo así. Y luego, bueno, tuve la oportunidad de conocer amigas que sí eran poliamorosas y todo. Y a ver, una de ellas puso una frase uno de estos días en Instagram que dice, tu relación donde te engañan no es poliamor. Y sí, o sea, es verdad, porque si ese fuera el rollo, o sea, no sé, si ese fuera como su forma de relacionarse, pues siento que lo hablarían antes. Y yo empecé como, o sea, como ya, no sé, se te bota la canica, no sé cómo llamarlo. Cuando me lo imaginaba que había tenido sexo con alguien más, no me importaba. Pero cuando me lo imaginaba que se dio un beso, o sea, cuando me imaginé que se daba un beso con alguien más, yo de que, no manches, yo solo me he dado, o sea, a él lo beso desde 2019, 2020, ¿sabes? Y ahí ya sentí como que, porque a veces las cosas muy fuertes como que en el momento no las puedes ver. Pero si ya te vas a le agarra la mano, o sea,
se ríen juntos, se ríen, hablan,
se toman el café.
Justo hay una película que habla de un matrimonio, no recuerdo ahorita el nombre, pero que igual la pareja engaña a la esposa o viceversa, y uno de ellos le dice, ¿sabes qué es lo que más me puede o me tiene mal? No es que hayas tenido relaciones sexuales con otra persona, es que te hayas reído con ella, es que te hayas sonreído, que hayas tenido intimidad, que te hayas acariciado, o sea, como estas cosas más chiquitas, por así decirlo, más íntimas que el acto en sí, ¿no?
Sí, totalmente. Eso fue lo que ya me hizo darme cuenta de que aparte de un engaño, pues era una injusticia, porque yo no sabía y aparte pues yo no estaba
de acuerdo,
ni disfrutando con más personas.
la oportunidad, el costo de oportunidad de haber también podido hacer otras cosas.
Oye, en el stand-up se usa mucho. Beso de tres. Y yo en ese momento fue de, no manches, todos los besos de tres que no entré, ¿sabes?
Que no me di la oportunidad.
Que no me di la oportunidad. Porque para mí el tema nunca fue de, ha tenido otras parejas sexuales. Ese para mí nunca fue tema. Entonces,
y que ahorita te iba a preguntar, Tats, bueno, sé que la historia sigue, pero me interesa saber cómo todo esto influía en tu vida profesional también, porque yo lo tengo comprobado que de repente si tengo un roce con mi pareja y a lo mejor no lo solucionamos en el momento, me quedo con un pesar. O sea, creo que las mujeres, digo, no sé, los hombres seguramente también, pero a las mujeres como creo que tenemos esta intuición, esta conexión emocional como más desarrollada, ¿afecta realmente cómo estás en tu casa? Y en tu casa se puede ver como con tus papás, con tu pareja, con tus hijos. ¿Afecta directamente cómo estás en tu casa a cómo estás en tu trabajo, tu vida profesional, en tu empresa? ¿Cómo lo viviste tú en ese aspecto?
Híjole. Bueno, trabajo en una agencia de segmentación de mercado y esos proyectos específicamente yo creo que me disociaba porque no me acuerdo, o sea, ahorita no me acuerdo de cuando los estaba trabajando. Y recuerdo mucho que mi jefe Lagos me decía, oye, qué buen proyecto, le gustó muchísimo al cliente la parte de los insights y así. Y yo de que, ay, qué bueno, pero sin tener memoria de qué era.
No te acordabas de, o sea, otra vez como que esta neblina mental.
No me acordaba y llegué a presentar con cliente en esos momentos. Y literal, yo veía la presentación y era como la primera vez que la hubiera leído. O sea, yo no me acordaba. Y también en ese momento daba clases de teatro y de arte a niños y adolescentes. Y pues sí, planear mis clases se volvió mucho más difícil. O sea, como que tenía que estar full con ellos Y siento que en esa hora de clase o en esas horas de clase sí estaba. Pero en el camino al colegio, todo, yo decía, no, pues hoy les va a llegar media maestra. La verdad. O sea, pues hoy tienen media maestra. Y de hecho en la clase de arte sí llegué en algún momento de que... Ay, disculpen, me voy a sentar. O, ¿sabes? Porque me sentía muy ansiosa y muy mal. De hecho, ajá, qué buen punto. Porque yo mentalmente yo era seguir, acomodar el lugar. O sea, si yo me tenía que hacer poliamorosa, swinger, lo que fuera, yo lo iba a hacer. Pero ya mi cuerpo ya no... O sea, ahí sí el cuerpo, eso de que el cuerpo nunca miente, neta, real. O sea, me empezó a doler todo. O sea, me empezó a doler aquí... Ay, perdón. Aquí un dolor horrible, que es lo más insoportable que hay. Me daban calambres en las piernas, la espalda me dolía muchísimo. O sea, yo ya me sentía súper, súper mal. Subí muchísimo de peso en ese momento y yo no me acuerdo ni qué comía y te apuesto que no disfrutaba nada. O sea, de lo que comiera, todo me sabía asqueroso. Obviamente lo comía ahí en mi casa, pues, con él y me sabía asqueroso. O no me acuerdo, era gris. Y todo, o sea, todo empezó como a... Bueno, ya sabiendo esto, sabiendo que sí era real, ya hubo un momento en el que dije, tengo que decirle a alguien. Yo no quería decirlo a nadie porque yo quería seguir. Entonces yo decía...
Si alguien más sabe, me van a dejar
de que... O sea, es que yo ya estaba soñando mi boda en la playa, soñando y planeando. Entonces yo decía, si le cuento a mi mejor amiga, pues ella va a saber luego que lo perdoné y ya van a saber todos que soy una... Pues una estúpida.
No. Como payaso quedé.
Que
ahí es un punto bien interesante porque creo que cuando las mujeres vivimos situaciones de violencia emocional, violencia e incluso física, la mayoría tiende a no decir nada porque internamente sabes que esto que está ocurriendo no lo mereces, no es algo que esté bien, entre comillas, y aún así lo sigues perpetuando. Entonces, claro, te aíslas por completo y que nadie sepa esto que está ocurriendo. Entonces, creo que es un punto, sí. una red flag, por así decirlo, de si no lo quieres contar con nadie, es por algo.
Sí,
una cosa es tener privacidad de pareja, ¿no? Pero otra cosa es que
no les quieres contar. Sí, y también no querer decir, también a veces es porque ya tienes... O sea, hay todo un ciclo de abuso. Entonces, ya en el momento, aunque una parte de ti sabe que está en esta situación violenta, ya tienes tanta culpa y tantos pensamientos que igual y te metió la otra persona o la situación tóxica, que ya también en cierta parte sí sientes como que, no sé, está bien feo porque una parte de ti dice, no, pues, sí, no sé. O sea, como que una parte de ti siente que sí lo mereces. Qué feo.
Que mereces esto que se está pasando. Como otra vez, como revictimizarte al decir... por mi culpa, o yo no hice esto bien, o no soy suficiente, y que son creencias que todas y todos tenemos, pero el hecho de que las acciones de otra persona sean consecuencias, según esto, de tu valor, de tu merecimiento, creo que es algo muy, muy trastornado y muy loco.
Muy trastornado. Por ejemplo, en ese momento yo lo veía como, es que sí, o sea, y me lo dijo y luego también lo veía así como de, es que sí, lo confronté en el bar, igual y sí le dije muy feo.
Igual fue mi culpa, le hablé muy fuerte.
Ajá, que eso es como cuando ya te culpan de, no sé, de su reacción casi casi, ¿no? Entonces, bueno, pues llegó un momento en el que ya tenía que sacarlo y fui a ponerme Gelish con Mima, nail artist. Buenísima, aprovecho para promocionar.
Hola, saludos.
Saludos, y fue muy importante porque obviamente Mima, ella me conocía de 2 años atrás, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la preparación de la boda? Vi que ya tienen fecha, bla, bla, bla. Y yo ya como que tú eliges tu camino, ¿no? O vas a seguir con tu papel o ya la verdad. O sea, me acuerdo de yo ir con ella y dije, bueno, si le digo la verdad y decido perdonarlo, cambio de...
Dejo de ir con ella con las uñas.
Dejo de ir con ella con las uñas. Ya no es tan grave. Entonces dije, bueno, voy a elegir la honestidad, ¿no? Dije, no, pésimo. Voy pésimo, sí, ya hay fecha, pero me engañó, bla, 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 bla. Estoy pensando abrir mi relación y todo, le dije. Y ella, pues ábrela, pero con alguien más, no con él, ¿no? Y pues la verdad sí, me escuchó súper linda. Y lo más importante fue que me dijo, ¿y estás yendo a terapia ahorita? No, pues ya no. Ya fui mucho. O sea, porque...
Ya me di de alta.
Ajá, ya me di de alta. De hecho, sí, yo me di de alta.
¿Fue con Maru o con
Maru y con Anisha también creo que yo me di de alta.
Saludos, Maru y Anisha.
Es mi red flag. Me doy de alta en las terapias. Y yo no, pues ahorita no, pero pues la verdad ya he ido mucho. Yo ya puedo gestionarnos.
Ya me la sé.
No, Tats, pues si tienes que ir con alguien, ve con mi psicóloga, por favor. Me dijo, no te dejo irte de aquí, de ponerte el Yelish, hasta que hagas cita con mi psicóloga. Te voy a mandar el contacto. Ya me lo pasa. Y ahí, en el Yelish, le escribí. Dile que eres mi clienta, que necesitas cita para ayer y que te vea ya. Y así fue. De hecho, fue de que esa psicóloga se llama Caro. Y Caro de, no, la primera cita es gratis y así. Porque yo no quería ir por nada del mundo. O sea, yo era de, ah, ¿es en línea? No. Y me dijo, no, a ver, dale una oportunidad, va a ser gratis. Yo creo que probablemente Mima lo pagó. Yo no sé, pero muchas gracias. Y aquí, si hago así como, o sea, se hace súper importante decir que si tú tienes una amiga conocida o alguien que está pasando por una situación violenta o ya está en un rollo así, o sea, a mí lo que más miedo me daba era que me dijeran, ya déjalo, no manches, ya déjalo, de verdad, o sea, búscate a alguien más, es un pendejo, no, o sea, porque yo lo que más quería era seguir con él. Entonces sí, a mí, o sea, la psicóloga Caro fue súper lista porque ella me dijo, a ver, cuéntame, ya le cuento. No, yo te voy a ayudar a que tú hagas lo que tú quieras. Si tú lo quieres perdonar y seguir con él, yo te voy a ayudar a eso. Y yo, ¡ay, qué paz!
Gracias por no decirme que tonta soy. Ajá. Por querer perdonarle y decir eso.
Exacto. Entonces, pues yo me sentía súper segura porque me decía, bueno, me va a ayudar a perdonarlo, que era lo que yo quería como conscientemente. Y bueno, poco a poco en la terapia, pues ella me empezó a hacer como preguntas, pues importantes, ¿no? De que, ¿qué te interesaría de abrir tu relación? Pues realmente nada, no era mi idea, ¿no?
Nada, conservar a mi pareja.
Conservar a mi pareja como de lugar. Y luego me dijo, bueno, si para abrir una relación, primero tienes que confiar como toda tu intimidad, de pensamientos y así, empieza a platicar. ¿Qué piensas? O sea, cuando te cae mal porque no sé qué, cuando estés tristísima porque te acuerdas de que te engañó, platícale. Y ahí, o sea, yo ya como que, no, pues para empezar, si yo lloraba ya se enojaba él. ¿Y qué otra vez llorando? Ay, no, ya hablamos de esto, ¿sabes? O sea, yo cómo le iba a platicar todo lo que sentía. Y ahí me di cuenta que no podía, o sea, ya ni siquiera le podía decir qué pensaba. Entonces, pues bueno, esa fue como una parte del proceso, pero el cuerpo fue lo que me sacó de ahí. Porque ya me dieron tantos calambres que ya no pude más. O sea, entonces fue como, por fin lo hablo, empiezo a ir a terapia en línea con Caro, me empiezo a sentir tan mal. Un día en un ensayo de improvisación, me dio un calambre al mismo tiempo, no sé, pierna izquierda y cuello. Y literal, yo estaba haciendo una escena y yo de, alto, me tengo que acostar. Y pues todos pensando que era actuado, ¿no? Ya me acuesto y una amiga así de, Tats, el cuerpo habla. Y dije, no manches, sí, es que ya tengo que hablarlo. Y de ahí empecé a decirle a amigas que fueran lejanas, medio lejanas, ¿sabes? De que la que fue mi compañera en no sé qué. Por lo mismo, de que no quería que lo supiera la gente más cercana. Y una de ellas me dijo, no, por favor, platícale a más personas. Y le empecé a platicar a amigas más íntimas y ahí fue cuando le hablé a Mimi, una amiga que tenemos, a decirle, oye, mira, pasó esto, necesito un espacio donde yo me pudiera llorar, a pensar, a estar a gusto. Me siento súper mal, o sea, ya no puedo. Obviamente a este grado yo ya llevaba mínimo un mes sin dormir, me temblaba el ojo, tenía mis dolores, feísimo. Y me dijo, claro, vente a mi casa. Y me voy con ella a San Luis Potosí, ahí en un cuarto, o sea, a su cuarto de visitas, pues a llorar y estar a gusto y reflexionar, a tomar mi terapia en línea. Tomé también sesión de lectura de ángeles. Mimi me abría el tarot todos los días, ¿sabes?
O sea, agarrándote de herramientas. Que yo rescato, o sea, un tercer punto, que la importancia de tu red de apoyo. O sea, se escucha muchísimo la red de apoyo, pero en estos momentos uno se aísla. O sea, tú lo que quieres es que nadie te diga nada, te aíslas, te contraes, y entonces es la red de apoyo donde entra el rescate, ¿no?
Y también me fui con ella porque ella me decía, no, lo que tú decidas está bien. Porque si me hubiera dicho lo mismo, déjalo, pues no voy con ella, ¿no? La verdad. Entonces, bueno, decido que ya no, me vengo directamente a Guadalajara y ya le digo a mis amigos, amigas, a mi papá, a mi mamá, a mi familia. Yo en este punto ya me sentía tan mal que yo creo que sí me importó socialmente, me importó por mi sueño que había hecho con él. Y por eso me importó mucho cancelar o que ya no fuera a ser real esa vida. Lo social no me importaba tanto por mi personalidad. No me ha importado tanto en general, pero claro que pesa. O sea, ahora voy a ser la que devolvió el anillo. Pero bueno, ahí también es súper importante justo que se cuenten estas historias y que haya precedentes. Porque yo sí ubicaba ciertas amigas o personas que lo habían hecho y dije, bueno, pues en vez de una ya vamos a hacer dos, ¿sabes? Y era de que, bueno, yo no sé si fue antes o después, pero Tami Parra, Rosalía, Becky G,
Tatiana
Martínez. Y también yo creo que ahí la música o sea, hasta la música y la época juega un papel a nuestro favor, que es como Shakira ya había lanzado la Bizarrap Session, ¿sabes? O sea, si Shakira está haciendo eso,
¿por qué yo no?
Pues yo ya puedo hacerlo. O sea, y yo sí creo que es un factor de ya no estar escuchando las canciones de, no se me ocurrió una, pero detrás de mi ventana, ¿sabes? O ay, es mi cruz. O sea, como la mentalidad de la época, pues también ayuda.
Totalmente.
Entonces, ¿a qué iba con todo esto?
Pues ya decidiste que no y entonces ya empezaste como a esparcir el mensaje.
Y vine a decirle a toda mi gente cercana ahora sí, de que ya no me voy a casar. Porque también tenía miedo que él usara eso como para hacerme sentir mal de qué te van a decir, ¿sabes? Y pues ya me apoyaron súper bien. De hecho, después fui con mi papá a Ciudad de México, devolví el anillo, fui por mis cosas, empaqué, teníamos un perrito, bye. Todo, y pues ya, le avisé a amigos más cercanos, y ya, me regresé. Fue súper fuerte porque no solo fue cortar, fueron como, no sé, 3 duelos en 1 o 4 en 1, porque fue, bueno, dejar de ser maestra y que me gustaba tanto, dejar mi grupo de improvisación, dejar mi departamento, dejar el perrito, dejarlo a él, dejar mi, no sé, mi vida, como esa Tatiana, pues ya. Ahí quedó, ¿sabes? Eso sí, eso fue de lo peor. O sea, de lo peor. Y volví, y como que yo misma me mentalicé, o como por ideas que me dieron de que no, tú eres una chingona, y tú ya lo dejaste, y no sé qué. Y así llegué a biodecodificación. Me siento porque le he platicado. Ahorita les platico. Llegué a biodecodificación a la sesión, yo así de, pues yo soy guau. Que yo dejé al tóxico y increíble, ¿sabes? No sé, yo soy increíble y estoy aquí. Me dice que, ¿y quién fue la que perdió todo lo de, o sea, quién perdió toda su vida? Él se quedó ahí en el depa, él sigue en su mismo trabajo, él sigue en sus mismas cosas. ¿Quién perdió todo? Yo, no, pues yo. Y me dice, pues, llora. ¿Sabes de qué? Literal. Pues llora, o sea, dice que muy chingona, pero pues tú estás aquí ya sin tu trabajo que te encantaba, sin tus muebles que compraste, sin tus cosas. Llora, enójate. O sea, lo que te pasó es gravísimo, porque aparte yo me reía. Yo me reía, ya me río menos, porque ya como que lo concienticé. Y yo de que, no, pues sí, no manches. No sé, como que me derrumbó. Me derrumbó. Y hay una parte... Ah, y aquí, o sea, claro que al principio y a veces es de que sí, me gusta mentarle la madre y así. Pero como que lo más importante fue de que, a ver, si yo lo escogí al tóxico, o sea, por así decirlo, ¿no? No todo es blanco y negro. Si yo lo escogí así, pudo haber sido él o pudo haber sido Juan, Manuel, Adrián. O sea, pudo haber sido cualquier mono, pues.
Sí, cualquier envoltura. Pues.
Cualquier envoltura, cualquier personaje. Pudo haber sido cualquier persona porque yo ahí estaba. Entonces eso como de, no, y me engañó y me dijo y no sé qué. Claro que aquí lo platico porque pues sé que también el chismecito está chido. Pero, pues no, no, no soy la víctima. O sea, como dejar de ser la víctima de que me hizo todo esto. Sí, ¿y tú dónde estabas?
¿Dónde está tu responsabilidad? Porque creo que es de las razones por las cuales te invité, porque creo que tú te has hecho cargo. Claro, en un inicio, cuando ocurren estas cosas, lo sencillo es gravitar así, me hicieron. Si no, oye, pues ¿quién cuernió? Él. ¿Quién hizo esto? Él. Pero ¿yo dónde estaba cuando esto estaba ocurriendo?
¿Quién se quedaba en su cama llorando, pidiendo sushis, mientras el otro la engañaba? Yo.
Exacto.
¿Sabes?
Y es muy poderoso, o sea, porque creo que cuando estamos en el papel de víctima, pues no nos gusta que nos digan, o sea, no nos gusta que nos digan eso, pero cuando tú solita decides salir de ahí, te das cuenta que tú nunca fuiste víctima, fuiste participante, fuiste parte de esa obra de teatro, pero no juegas ese papel chiquito.
Sí, está cañón porque cuando lo descubrí, por así decirlo, fue como solo comprobar que mi intuición sí funcionaba, ¿sabes? O sea, entonces sí, realmente, pues yo estuve ahí todo el tiempo. Y si escogí ese tipo de relación, o sea, ya no decir a él, o sea, si escogí ese tipo de relación, pues fue porque algo estaba mal en mí. O está, quiero creer, estaba. Y creo que eso es lo más duro. O sea, ay, no sé, yo venía pensando, ¿no? De que, y herramientas, pues sí he tomado muchas terapias, pero tampoco se trata aquí de, mira, he tomado estas terapias y, pues la terapia es un privilegio, la terapia cuesta, la terapia toma tiempo, bla, bla, bla. Pero yo creo que si se resume, es como de... O sea, sí, preferentemente sí ir con alguien que te pueda guiar. Un profesional, psicólogo, o alguien que te pueda guiar con una metodología. Pero lo más difícil es que lo tienes que ver fríamente. O sea, yo pienso, como, lo tienes que ver fríamente. A ver, tu novio no prefiere ir con una amiga a un museo que contigo. No le gusta salir contigo. No, no te quiere. No te quieren esos planes. O hasta, no sé, lo que se escucha mucho a veces de no dejo a mi marido porque por mis hijos. No. O sea, realmente, pues no los dejo porque me da miedo estar sola.
Como enfrentarte a lo mejor a la realidad un poquito más cruda, ¿no?
Sí, como
tienes que... cómodo.
Tienes que quitarte el...
la venda.
Quitarte la venda y ver de... Pues sí, o sea, suena horrible, es horrible y es muy doloroso ver las cosas más crudas, pero así es. Y bueno, yo tuve la oportunidad, así lo llamo ahora, de que cuando regresé me di cuenta que a veces en mi familia se me rechazaba mucho. O sea, constantemente como... Es como, obviamente nunca... Bueno, no sé, obviamente las cosas no son así tan claras, es como que ya... En terapia lo exploras, pero es de, ay, te queremos muchísimo, pero qué bonito se te ve el pelo así, largo. De hecho, el partido de lado. Entonces, te queremos muchísimo con partido de lado. O, ay, te queremos muchísimo cuando te dan diplomas. Te queremos muchísimo cuando piensas igualito que yo. O sea, y no haces nada que no me guste, ¿no? Entonces, fue horrible. Cuando yo regresé, me di cuenta que pues también había vivido, pues había vivido como buscando gustarle...
A los demás.
Gustarles a los demás. Y que había vivido pues sí, como viviendo como un sinónimo el rechazo del amor. Entonces ahora yo es algo que tengo súper consciente que yo en mi infancia identifiqué. Esto fue con biodecodificación y un curso de heridas de la infancia. que obviamente hay muchas heridas y casi, bueno, no sé, de 7 tuve 6, algo así, pero como la principal fue el rechazo. Fue como, ah, no manches, entonces yo confundo el rechazo con el amor. Entonces, si alguien como que, y se acuerdan de esto de que, ay, sí, qué padre, o sea, como todo esto de, no, sí me emociona a mí la boda, o sea, eso lo viví toda mi vida, ay, qué padre, ay, sí, qué padre la obra, o no sé, ¿sabes? Como, o sea, como la cara de asco, pero el texto muy bonito, eso lo viví muchísimo, ¿no? Entonces dije, bueno, me gusta el rechazo, pues sí, suena horrible, me gusta el rechazo o confundo el rechazo con amor. Entonces, hoy en día ya soy mucho más consciente, porque sí me pasaba hasta conscientemente de que si a alguien no le gustó, como que me picaba, ¿sabes? Mm. Y, ay, le tengo que gustar, le tengo que
sí,
gustar.
Sí, como no le gustó, ahora quiero gustarle.
No le gustó, quiero gustarle. No puede ir, voy a pasar
por él.
Voy a pasar por él. No puede pagarlo, lo imito, ¿sabes? O sea, eso fue horrible darme cuenta. Fue súper doloroso de que, en mi familia hay personas que me rechazan. Eso fue horrible. Dolorosísimo. Pero pues fue lo que hoy yo concluyo que por eso estuve, por eso elegí una relación así y la elegía todos los días, o sea.
Exacto.
Todos los días. Entonces, no sé, eso sí, te tienes, o sea, la verdad cruda. O sea, verlo en frío como si lo vieras así. Y pues sí, como...
Es confrontarte.
Confrontarlo.
Y por ejemplo, Tats, como para... Uh-huh. Ahorita como para ir cerrando el tema de... Ok, pues tomas conciencia que de alguna forma tú participaste en esto, ¿no? Uh-huh. Obviamente no nos hacemos responsables ni revictimizamos lo que otra persona hace. Sin embargo, uh-huh, tomas responsabilidad de lo tuyo. Solamente de lo tuyo, ya lo que la otra persona hizo, como que lo hizo. Pero, ¿cómo esto concluye en ahora en lo que eres el día de hoy? O sea, me encantaría cerrar con esta parte de todo eso que viviste, hoy en día, ¿qué regalos te trajo? Porque sé que regresaste al teatro, a la comedia, o sea, como que ayer te vi en una clase de no sé si era de reggaetón y de baile, sí, sí, o sea, sí. Como... Siento que de alguna forma has renacido, no sé si tú
sí,
así lo has vivido.
Totalmente.
Entonces quiero que platiques como estos regalos que te ha traído para cerrar esta parte de sí, todo lo que pasó, sí, pero el trabajo interno paga, da sus resultados,
sí,
¿no?
Da sus resultados. Pues sí, quiero, perdón, voy a seguir un poquito.
Sí, adelante.
Sí, pues sí, a la par de eso, también entra un proceso de tanatología, que es específicamente de duelo, uh-huh, con otra psicóloga igual que se llama Caro, porque yo soy fan de Karol G, entonces
por eso
la vida me puso muchas Carolinas alrededor. Y bueno, ese proceso también está muy, muy chido, que justo es de rescatar de qué aprendiste de ti estando con esa persona o estando en esa relación. Y no manches, cuando yo hice mi lista, pues era gigante, la verdad era gigante. Y bueno, hicimos, no sé, ella lleva el calendario, yo no me pongo tanto a pensar en la metodología, pero si alguien pasa por un duelo, de que no se tiene que morir, se tiene que terminar un área de tu vida o algo, sí lo recomiendo mucho porque es como...
Como cerrar ciclos, pues la tanatología cerrar ayuda a cerrar el ciclo, no importa si se murió o no se murió.
Cerrar el ciclo y rescatar el legado. Porque también, qué tonto sería, o sea, por ejemplo, yo aprendí a cocinar estando en esa relación, obviamente por mi momento de vida y todo. Qué tonto sería, o sea, que lo único bueno que le sacaste, ya lo dejas de hacer porque, ay no, yo ya soy otra persona y esa Tatiana ya se murió y bye. No, a ver, ¿qué aprendiste ahí? Pues lo bueno, lo que te guste, el legado de eso, pues rescátalo y ponlo hoy, ¿no? ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué pasó conmigo? Sí, el trabajo interior sí paga. Lo que pasó fue que sí, yo sentí que me morí y también como esta sensación de que, no sé, ya me hice responsable. También acepté como aceptar tu sentimiento real. De que pues no me siento una chingona. Porque por haberme descomprometido. Me sentí muy triste, me sentí muy enojada. No me siento feliz de que me han rechazado mucho. O sea, no, pues me duele y se me hace horrible, pero pues ni modo, es lo que es y ya. O sea, como no me quiero quedar ahí ya que...
Sí, romantizando, ¿no?
Esa parte. Romantizando, sufriendo, o pues no sé. O sea, como quiero hacerme responsable de eso, pues lo agarro. Y sí hubo muchas partes de mí que se murieron. O sea, yo ahora veo mis fotos y, no sé, me doy ternura. O sea, me da como muchísima, pues, ternura y tristeza. Y parte súper importante fue justo ver qué sí se quedó. Que fue como... Hubo un viaje muy al principio, o sea, como a los 2 meses que yo devolví el anillo y me regresé. Que fue a Chicago, a Antojitos Fest de improvisación. Un festival latino allá.
De comedia.
Uh-huh. Y hacer improvisación, o sea, esos amigos, conocer como más personas que les gustara lo mismo que a mí. Y esos amigos, ver que, ok, había estado con él todos estos años, pero estos años había estado haciendo impro. Ver que, bueno, ahora estoy en un festival de improvisación. O sea, se rescató esto, ¿sabes? O ahora ir a Ciudad de México y ver las personas que conservo la amistad. Eso me hizo... muy feliz. O sea, como aferrarme a una ilusión. O sea, sí, no sé. O sea, una ilusión es lo más valioso. Pero cuando es una ilusión...
¿Genuina propia?
Genuina, no sé, que te ayude a ser tu mejor versión. No tu ilusión de dentro de lo tóxico, que puede ser poliamorosa tu ilusión. O sea, nada en contra del poliamor.
Eso, o sea, como que decir, bueno, pues, ¿qué creen? Ya no cumplí las expectativas. ¡Ay, qué felicidad! O sea, no sé, fue como que, neta de que, ay, a ver, siempre les chocó que viviera en unión libre, que fuera diferente, que la, no sé, que no fuera godín, que escogiera otro camino de vida, etcétera. Es como, bueno, ya. No pasó. Y creo que, o sea, como pasaba tanto tiempo como inconscientemente queriendo gustar, ya fue como, pues es que qué feo, porque como le estoy diciendo mentiras a la gente, me estoy diciendo mentiras a mí. Entonces, creo que también fue algo como de que yo dije, ni modo. Por ejemplo, yo amo el reggaetón, o sea, me fascina el reggaetón. Y siempre me gustó, pero era como que yo decía, ay, mi guilty pleasure. O así como de, no sé. ¿De qué penita?
De que, ay, me daba penita que me gustara el reggaetón. Luego fue, pues, ni modo. Me gusta el reggaetón. Sí, será ritmo urbano, que no gusta o... no sé.
Me vale.
Ya, me encanta el reggaetón. Y yo trabajo, puedo trabajar lo más serio del mundo y... escuchando culo, mueve el culo, o sea, y me fascina. Entonces fue como, pues ni modo, o sea, sí, ni modo. Es que es como una aceptación, pero la veo como un, pues ni modo, es lo que soy y ya. Y si, no te sé, no eres el único ejemplo que se me ocurre. Pero sí reconecté mucho conmigo en la parte del arte. O sea, ya regresé al teatro, a la improvisación, al stand-up. Y creo que sí regresé como con ganas de ser muchísimo más honesta. O sea, como de ya, lo voy a decir todo. O sea, no sé, como que...
Sí. Sí, como que ya estuvo suave de apariencias, de espejos,
sí,
ya.
Sí, que ya...
No soy yo, ni modo.
Ni siquiera funciona. O sea, es que cuando te das cuenta que ni siquiera funciona la apariencia, caes mal. O sea, nadie te cree. Porque siempre hay algo en el aire que se siente que es falso. Nadie te cree, caes mal. Y tú estás ahí como, ay, sí. Sí, estoy súper feliz. Nadie te cree. Se ve que no estás feliz. Y si así estás feliz, qué raro. O no sé qué. Sí.
Oye. ¿Qué?
Bueno. Y metódicamente, así como si hay algo que quieran aplicar. Sí, mis reglas, por la tanatóloga fueron hacer ejercicio media hora al día, obligatorio, o sea, para que generes la endorfina.
cuida lo que ves y lo que escuchas. O sea, yo antes me encantaban las series de asesinos y así de terror y todo. Y si tú te acostumbras a que ese feeling de nerviosito te guste, pues sí, pues así estás viviendo tu vida con ese feeling y ni cuenta te das, ¿no? Entonces yo sí, desde hace un año yo ya puro Disney Plus, la verdad. Puras películas animadas y me ha costado, pero bueno, era eso. Y bueno, y temporal fue no hacer planes a futuro, así como, pues obviamente, porque yo tenía plan de vida que se destruyó. Pero bueno, ese creo que se puede eliminar. Y pues sí, literal yo creo que es agua salada, ejercicio, o sea, sudor, llorar, lo que tengas que llorar o cuando te llegue, que también te llegan en momentos random. O sea, un día, a veces estoy en mi casa y yo tenía un refri y, ¿sabes? No sé.
Sí, llorar.
Y el mar. Ir al mar. No he ido tanto, pero bueno, dicen que... Pero ya fui. Y también tuve la oportunidad... O sea, a mí, de lo que más me gustaba en mi vida, que ya tenía identificado, era viajar sola. Volví a viajar. Fui a la que iba a ser mi despedida de soltera. Y dije, la voy a resignificar y va a ser mi bienvenida. Mi bienvenida. Y estuvo súper chido. Volví a viajar y regresé a Nueva York también a cruzar el puente, que la neta fue, sí, un momento súper fuerte. No digo de que lo tienes que hacer y no sé, ir a la muralla china si es necesario, pero sí se tiene que cerrar el ciclo y si tienes la oportunidad de poderlo hacer así como tan...
Simbólico.
Simbólico y literal.
Hacerlo.
Hacerlo.
Ok.
Sí.
Mitad. Y por último, para cerrar, así, aquí en la cámara. ¿Me pueden dar una cámara, por favor? Como,
¿cuál es el mío?
Oye, son dos. ¿Qué le dirías a todas las imparables que nos escuchan que por algo se identificaron? A lo mejor están pasando lo mismo que tú. Imagínate que tú eres Tats, que está escuchando este episodio cuando estás viviendo eso. O sea, cuando estás en el ojo del huracán. ¿Qué dirías? ¿Qué les dirías? Algo para que se queden. Lo que sea, lo que te nazca.
¿Qué le diría? Confía en ti. Y no te dejes tú a ti misma. Y todo lo demás, mándalo a la chinga.
Eso. Ay, mitad. Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Abrirnos tu corazón. Fue un episodio bien diferente porque creo que...
Sí.
Hacen falta esto. Como que tenemos muchas invitadas, pues que sí, venimos a aprender de ellas también a nivel profesional y demás, pero estas cosas también pasan, ¿no? O sea, en tu vida, no sé, yo le llamo como a lo mejor te van a romper el corazón. A lo mejor te vas a meter en situaciones en que te rompan el corazón. Vas a elegirlo, pero es importante también platicarlo porque son cosas que pasan. Así que... Muchas gracias por estar aquí.
Gracias por escuchar.
Un placer, amiga. Y nos vemos en el próximo episodio. ¿Hay algún lugar donde, o sea, no sé si tengas tus redes sociales abiertas, si alguien te quiere escribir, dónde te pueden encontrar?
Me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como @tats_martin.
Martin, ok.
Antes decía Tats Martin, pero...
Tats Martin.
Pero es Martin, de Martínez cortado.
Ok.
Tats_martin.
Instagram y TikTok. Así que muchas gracias, Imparables, por estar aquí en este episodio. Gracias, Mitats.
Gracias.
Y nos vemos en el siguiente.
¡Ay, un placer!
Bye.